Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana. Nosotros seguimos aquí en este Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, ya sabéis, en dos diales, en la frecuencia modulada, la FM, el 101.3, el 106. También podéis seguirnos a través de la aplicación en Radio Player, buscáis Onda Madrid, o si no, en nuestra página web, Onda Madrid. Ponéis a emisión en directo y ahí se nos puede ver incluso por streaming. En esta hora, entre otras cosas, además de actualizar la situación en Batres, donde ya saben que seguimos pendientes de la evolución de ese incendio que está estabilizado. La verdad es que después de hablar con el alcalde decía que era un milagro, ¿no?, que no hubiera supuesto una tragedia el azote de las llamas. Por fortuna, como digo, está estabilizado, pero seguimos pendientes de testimonios, entre otros, de vecinos que fueron desalojados anoche precisamente por esas llamas. Vamos a hablar con José María del Toro, que nos va a actualizar cómo ha ido esa primera jornada en la Liga, entre otras cuestiones de deportes. También vamos a charlar con Jaime, que es dueño de Casa Carmela, para que nos cuente una iniciativa solidaria. Y ahora lo que voy a hacer es hablar con Julián Garrido para que nos cuente su testimonio. Les voy a contar la historia de un vecino de Collado Villalba. Está desesperado y desde este programa, desde Buenos Días Madrid, pide ayuda para poder sobrevivir. Se llama Julián Garrido, como les digo, tiene 68 años y desde hace varios meses vive en un coche aparcado en esta localidad madrileña. Julián, buenos días.
Buenos días, Nieves.
¿Qué tal está?
Bueno, dentro de mi situación, pues lo mejor que se puede estar.
¿Cuál es su situación? Cuéntenos.
Bueno, pues mi situación es que no tengo una casa donde meterme y tengo que dormir en mi coche.
¿Cómo se vive durmiendo en un coche?
Pues se puede imaginar cómo. Lo mejor que se puede, pero dentro de que es un coche, claro.
¿Qué coche tiene?
Un Renault Clio.
Bueno, no es muy grande, ¿eh?, el Renault Clio.
Ya, claro, ya lo vieron, estuvo aquí Marta y el cámara y tal, y bueno, estuvieron grabando y ya saben más o menos cómo estoy.
¿Por qué ha llegado a esta situación, Julián, a dormir
bueno,
en un coche?
Bueno, pues muy fácil. Pues porque yo me tuve que jubilar anticipadamente, lo mismo que expliqué el otro día, porque supuestamente la empresa quebró. Entonces, claro, me obligaron, digamos, a jubilarme a los 61 años. Y por jubilarme 4 años antes, pues me descuentan el 7% de cada año. Entonces, a mí me queda una pensión de 800 euros. Yo con 800 euros, yo no puedo alquilar un piso, no puedo, tengo que comer, tengo que vestirme. Y bueno, estoy pagando unos préstamos que pedí, dos en total. Y bueno, pues me veo un poquito fastidiado, como el que dice. Menos mal que, bueno, tengo un amigo que me echa una mano el hombre dentro de lo que puede. Y bueno, pues así ando.
¿Cómo se llama tu amigo, Julián?
Juan.
¿Qué quieres decirle a Juan, que seguramente te está escuchando?
Sí, no, sí, estoy con él aquí en la oficina suya, que él trabaja en una gestoría inmobiliaria.
Bueno, pues ¿qué le dices? Porque Juan
dice que es más que un hermano, es más que un hermano para mí, es un amigo de los que hay que mantener siempre. Y es el que me echa una mano habitualmente y bueno, pues oye, ahí estamos. Entonces yo lo único que pido es que yo sé que hay casas abandonadas, incluso aquí en Villalba. Si alguien me escucha y quiere cederme alguna, aunque yo la tenga que arreglar un poco, pues oye, no me importaría, pero claro, es mi situación.
Claro. Usted lleva 7 años sin trabajar porque tiene ahora 68.
Sí, yo me jubilé con 61.
¿A qué se dedicaba?
Yo iba con máquinas excavadoras.
Ya. Julián, ¿tiene cerca a Juan, que querría saludarle?
A 2 metros.
Déjemele, por favor, que le voy a saludar en directo.
Ahora mismo.
Bueno, a ver qué nos cuenta Juan, amigo de Julián, que dice que es como un hermano para él. Hola, Juan, buenos días. Soy Nieves Ortiz, de Onda Madrid. Muy bien. Nada, estaba charlando con Julián y me dice, estoy aquí con Juan, que es como un hermano para mí. ¿Cómo está viviendo la situación, Juan, usted?
Él la estaba viviendo muy mal porque no es nada fácil vivir en un coche. Con el calor que hace. Eso sí, pues es una persona que está educada y vive en el coche, pero es una persona limpia, tiene todo limpio, él se ducha como puede y lo hace todo. Pues cuando estuvieron los de la entrevista de Telemadrid, le estuvo enseñando todo, mire usted, así es como vivo. Y entonces este hombre lo único que le hace falta, él tiene su pensión, pero con eso él tiene dos préstamos que está pagando, y entonces claro, él se queda casi sin nada. Y entonces claro, las habitaciones son a 300 o 350 euros, y entonces, ¿dónde se mete este hombre? Pues ¿qué hace? Vivir en el coche. Uh-huh. Entonces yo eso no lo veo correcto, ¿no? Porque alguien que tenga una casa que la otra para cuidarla o por lo que sea, no sé, que le dieran un techo. Es que no pide más. Él no pide dinero, no quiere nada, quiere es un techo. Y poder pagar, oye, pues si tiene que pagar un alquiler pequeñito, pues que lo pueda pagar.
Juan, ¿desde hace cuánto tiempo conoce usted a Julián?
Yo a Julián ya hace ya un año y algo, casi sí. Dos.
Uh-huh. O sí. Sea que tampoco le conocía de hace mucho. Es una amistad intensa, pero sí, corta,
bueno, yo,
de hace
vamos
poco.
A ver, vamos, no, yo hace un año que conozco a Julián. Porque vamos a ver, yo soy voluntario de Cáritas, ¿vale? Uh-huh. Y entonces él estuvo yendo al comedor que tenemos aquí a comer. Entonces yo lo conocí ahí. Yo le conocí ahí. Entonces, bueno, desde entonces, bueno, pues siempre estamos en contacto todos los días. Juan, y yo le estoy dando lo que puedo, claro. Yo oye, ya. Le dejo dinero al hombre, pero y luego llega su pensión y me lo paga él. Pero uh-huh. Me lo devuelve otra vez, pero claro.
Se lo va adelantando, no, como puede.
Claro, sí, claro. Sí, esperamos que no es vida.
Ya.
No lo veo correcto.
Sí, que después de estar toda la vida trabajando, se vea sí. Durmiendo en un coche.
Sí. Efectivamente, o sea, es una cosa que no, tiene una pensión de 800 euros por ahí que es lo que le quedó, ya está cotizando casi 40 años, entonces, claro, no, es una cosa que no entiendo. No.
¿De qué hablan cuando están juntos, Juan y Julián?
Pues Julián y yo hablamos pues de cómo están las cosas, aquí en España y que ve a otras personas que están viviendo en casa y él ve que está ahí. Y ahora, Julián, a ver si tenemos suerte, hombre, y alguien por ahí que tenga algo por ahí para sí. Dejarte, ¿sabes? Y entonces, oye, pues, por lo menos algo. Y es lo que hace dos que hablamos normalmente. Y le pregunto, ¿qué tal has dormido, Julián, esta noche? Joder, pues esta noche he dormido un poquito mejor, pero vamos, ya sabes, tumbado en el asiento es el tema, ¿no? Claro, que dormir sí. En un coche no es como dormir en un colchón, está claro, ¿no? Entonces, lo veo inadmisible, o sea, no... No tiene que estar así este hombre, no tiene que estar así.
Pasemos bueno. A Julián de nuevo. Muchas gracias,
sí,
Juan, ¿eh?
De nada, venga, un saludo, ¿vale?
Un abrazo. En fin, que son amigos, se conocieron en ese comedor de Cáritas. Julián.
Sí.
Nos estamos haciendo una idea, ¿eh? De lo que es dormir en escorzo, en un coche, en un Clio, pero
sí,
eso hay que pasarlo.
Podéis hacer una idea, pero ni os podéis imaginar cómo es.
¿Cómo tiene la espalda y el cuello?
La espalda, bueno. No, la verdad es que no me duele mucho porque, bueno, el asiento cuando una vez se echa para atrás, pues no es cómodo como un colchón, como dice mi amiguete, pero bueno, me apaño. Es que no me queda otra, Nieves.
Ya.
Entonces, bueno, si yo no pido dinero, Yo simplemente a alguien que tenga una casa abandonada, que yo sé que las dejan abandonadas, será por no arreglarlas o por lo que sea. Yo no pido dinero, solamente, bueno, pues pido eso. Si alguien me puede ayudar de esa manera, pues oye, no pido nada más.
Bueno, pues ¿de qué manera puede ponerse en contacto alguien con usted? ¿Quieren que le localice allí en el coche, nos da alguna dirección o cómo hacemos?
No,
para...
si la dirección, ¿qué dirección te voy a dar? Si hoy aparco aquí, mañana allí, mi teléfono únicamente.
¿Y usted lo quiere dar? ¿Es su teléfono en directo?
Sí, por supuesto.
Pues díganos.
No. Igual que os lo he dado a vosotros, lo puedo dar. Escúchame, si yo... No tengo nada con la ley, no tengo nada. Yo no soy ningún drogadicto, no soy nada una persona normal. Incluso más, estuve de ocupa un tiempo, un año y algo.
¿A su edad?
Sí,
no por
sí,
nada,
a mi
pero
edad,
me sorprende.
Nieve, sí, no, para mí esto es muy vergonzoso, pero lo tengo que explicar. Pero ¿qué ocurría? Que yo, de esa manera, a mí no me han educado para vivir de esa manera. Y entonces fue cuando me fui a mi coche. Porque ese tema de ocupas... A mí no me importa, o sea, no me va. Y como no me va, pues oye, porque yo ahora mismo, de las casas que yo sé que hay abandonadas aquí en Villalba, yo le podría meter una patada a una y meterme.
Yeah.
Pero en primer lugar, no soy capaz, porque me da miedo. En segundo lugar, va a venir la ley y me va a echar, claro. Entonces, no soy capaz, yo no valgo para eso.
Es un hombre honrado y lo que está diciendo es eso, cuál es su situación para que le ayuden. Además, le digo una cosa, Julián, que la vida da muchas vueltas.
Sí, ya lo sé.
¿Verdad?
Lo sé, que la vida da muchas vueltas, pero hay vueltas que son muy gordas, pero bueno.
Bueno, ¿tiene familia que le pueda ayudar?
Simplemente que alguien me pueda ayudar de esa manera.
Claro. ¿Tiene familia que le eche un cable o no?
Bueno, la familia es mejor no contar con ella a veces.
Uh-huh. Bueno.
Entonces, mejor no hablar de ese tema.
Pues denos su teléfono y así, si hay alguien que nos está escuchando y le puede echar una mano, pues bienvenido sea. Julián Garrido, a ver, teléfono de Julián.
644.
¿Sí?
78.
78.
65.
65.
24.
Repito, Julián, 644-786524. Ese es el de su teléfono, ¿verdad? Bueno, pues ahí queda dicho, en directo cuando son las 11 y 17 minutos de la mañana aquí en el Buenos Días Madrid. Si hay alguna novedad o alguien le llama, pues no, nos lo cuenta, Julián,
sí,
para
no
decirlo.
Preocupes,
esperemos
supuesto.
Que sí.
Y si me tocara la primitiva, más todavía, os lo iba a contar.
Hombre, si le toca la primitiva, un vinito nos tomamos, ¿no?
O dos, o una buena paella donde se pueda y ya está.
Y el Clio ya, si eso, pues se lo regala Juan, al amigo.
Sí, no crea que no lo pienso, que sí lo pienso. No, ese, otro nuevo.
Pues sí. Bueno.
Si me tocara.
Hay amigos que son hermanos, así que este es el caso.
No, para mí es más que un hermano. Uh-huh. Y bueno, estoy hablando contigo y casi se me están saltando las lágrimas porque este hombre se merece todo.
Bueno, pues... Entonces,
y no miento, ¿eh?
De verdad que ha sido un testimonio que queríamos contar, que nos puede pasar hoy a cualquiera las circunstancias en la vida a veces.
Sí, por supuesto, bueno, la vida da muchas vueltas. Sí.
Bueno, Julián Garrido, muchísimas gracias y mucha suerte.
Nada, gracias a vosotros por atenderme. De verdad.
Un abrazo.
Cualquier cosa me pongo en contacto con vosotros.
Gracias.
Porque tengo el teléfono de Luis también y yo os llamo.
Fenomenal, pues nada, en eso quedamos. Hasta luego, un beso.
Venga, muchas gracias, Nieves.
644-78-65-24, si alguien puede echarle una mano a Julián Garrido. Tiene 68 años y desde hace 3 meses está viviendo en ese coche, en ese Clio, en Collado Villalba. No quiere ocupar casas, lo único que pide es un techo donde protegerse, refugiarse, donde vivir incluso, pues haciendo, no solamente labores de cuidar el piso, ¿no?, sino también de reformarlo en el supuesto de que fuera preciso. Así que 644-78-65-24 es el teléfono de Julián por si se quieren poner en contacto con él. Son las 11 y 18 y nosotros seguimos.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado. Que empieza la liga, yo sé que me dices que sí.
que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí.
Nacho Cerezo, ¿te gusta esta canción? Bueno, hace así un poco como, en fin. José María del Toro ya está acostumbrado porque es la canción oficial de la Liga Profesional de Fútbol que ha vivido. Muy buenas, José María.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues la primera jornada ya la hemos tenido y de eso queríamos empezar a hablar, ¿no? En este repasito que hacemos a diario contigo y los deportes.
Bueno, pues ha empezado la Liga, efectivamente. Lo primero es que ha empezado con público, que es la gran noticia, la gran novedad. Hubo público en todos los estadios, restringida todavía la entrada, un 40% del total del aforo como mucho. En muchos lugares ni siquiera se alcanzó, porque no había peticiones suficientes. El mes de agosto obviamente también manda, estamos en plenas vacaciones, la gente está a otras cosas. Y además de eso, el calor, que ha sido importante en muchos campos, y la polémica arbitral que ha aparecido a las primeras de cambio. El Atlético ganó en Vigo 1-2, el Atlético está al frente de la tabla junto al Real Madrid, el Barcelona, el Valencia. El 1-2 con un penalti que ya ha empezado a sublevar al pueblo, porque nos habían contado el jueves pasado que las manos solo se iban a pitar en casos muy claros, una intencionalidad, que ocuparan un lugar indebido, etcétera, etcétera. Y ayer le pitaron un penalti a Llorente con un balón que él golpea aspas a prácticamente a centímetros, que le pega en el pecho y luego en la mano, que se suponía que era uno de los supuestos en que no se indicaba el penalti. Y se lo pitaron, y se lo pitaron además después de ir al VAR, porque el árbitro de VAR llamó al de campo para que fuera a la pantalla, al monitor, y finalmente lo pitó. Así que lo peor no es que los aficionados ni los periodistas sepamos ya cuando es penalti una mano, sino lo peor es que ni los jugadores ni los entrenadores tampoco lo saben. Ayer decía el Cholo Simeone al finalizar el partido, que estuvo casi hora y pico hablando con un árbitro que le enviaron, lógicamente, para que les informara de todo a los entrenadores, y que de aquello nada, de nada. Así que ya te digo que a las primeras de cambio, polémica con las manos, en este caso en contra del Atlético de Madrid. Luego hubo dos expulsiones también en la franja final del partido, de Hermoso y de Hugo Mayo, pero bueno, lo importante, el Atlético gana 1-2 con doblete de Correa, así que el Atlético empieza ganando en un campo complicado. El Real Madrid también ganó en Vitoria 1-4 el sábado por la noche. Protagonistas Benzema, que hizo dos goles, y Nacho, el defensa madrileño, defensa alcalaíno, que hizo un partidazo y estuvo realmente sobresaliente. Esperanzadores los partidos de Bale y Hazard, de momento dejémoslo en eso, porque ya han sido muchos los chascos con ambos en estos últimos 2-3 temporadas. El Rayo perdió en Sevilla 3-0 frente al equipo hispalense, frente al equipo de Lopetegui. El Sevilla, todo quedó marcado en el minuto 19 con un penalti cometido por Lucas Zidane, que supuso además la roja, con lo cual el Rayo jugó con 10, pues 75 minutos de partido. Aquello era ya prácticamente una misión imposible. 3-0 adverso a final. Y el Getafe, que fue el que abrió la jornada, perdió 1-0 el viernes en Valencia frente al Valencia de Bordalás. Mereció mucho más, tuvo un montón de ocasiones, no las aprovechó, un penalti muy dudoso, una expulsión injusta, Vitolo que lució en la segunda parte, pero primera derrota para el equipo de Michel. Así que así ha empezado la Liga, con dos victorias, Atlético y Real Madrid, y dos derrotas, la del Rayo y la del Getafe.
Y con esa polémica sobre las circunstancias en las que se dan esos penaltis y esas manos,
el pan nuestro de cada día.
Sí, y que ya la primera de cambio, la primera jornada de Liga, de esto se va a hablar mucho. De fútbol lo dejamos aquí, pero hay otros deportes, otras disciplinas, ¿no?, que han sido noticia.
Bueno, hoy hay una etapa interesante en la Vuelta Ciclista a España, que comenzó el pasado sábado. La primera etapa la ganó Roglic, que es el líder de la general, aunque con una distancia cortísima, 4 segundos sobre Aramburu y 10 sobre el australiano Matthews. Y hoy se sube allí en Burgos el final del Alto del Picón Blanco, con rampas de hasta el 18%, que es una auténtica barbaridad. Además, una etapa bastante larga, 202 kilómetros. Este último puerto tiene 7,6 kilómetros de longitud, así que seguro que va a marcar las primeras diferencias en la general. Roglic, obviamente, es uno de los grandes candidatos al triunfo final, pero hay otros. Hoy empezaremos a ver a Roglic, empezaremos a ver a Carapaz, a Bernal, si los españoles están para la pelea o no, Enric Mas, etcétera. Así que interesante, interesante hoy la etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Bueno, pues eso es la Vuelta Ciclista, que mira, mira, también tengo la cancioncita de la vuelta, a ver.
Era distinto en 1932. Volver a volver.
Bueno, pues Pues 1982, la firma La Moda, uh-huh. Y ahí está, de moda, por lo menos lo que dure la Vuelta Ciclista.
Las tres semanas que dura la competición, eso es. Y te quiero contar lo del motociclismo, porque estuvo realmente interesante ayer. Bueno, primero que hay un madrileño, Raúl Fernández, de San Martín de la Vega, que ganó la carrera de Moto2, que hay que decirlo lo primero, es la cuarta carrera que gana en su trayectoria en Moto2. Y luego la carrera de MotoGP fue realmente muy divertida, porque estuvo toda la carrera amenazando lluvia, pero apareció la lluvia de verdad, en las dos, tres últimas vueltas. Entonces hubo un momento que los pilotos entraron, por lo menos los más importantes, todos a cambiar la moto, porque llevaban neumáticos de seco, entran, se trasplantan a otra moto que tiene montados ruedas, neumáticos de mojado. Pero hubo uno que se atrevió a no cambiarlos, Binder. Y por los pelos, pero acabó ganando. La diferencia cuando tú vas con una motocicleta con neumáticos de seco sobre suelo mojado es que aquello es una pista de patinaje. Tienes unas posibilidades tremendas de irte al suelo. Aguantó a duras penas, entró con el gancho, pero entró. Se llevó la victoria Binder. Decía Márquez, que podía haber ganado la carrera de no haber ocurrido esto, que era un loco, pero que le salió bien, que él lo había hecho una vez en Aragón hace tiempo, pero que se fue al suelo. Total, que al final Binder se llevó la victoria. El madrileño Jorge Martín, que sí había cambiado la moto, acabó tercero, lo que escucharemos luego en el partido de la una, adelantó 10 pilotos en la última vuelta. Claro, todos los que no habían cambiado, lógicamente ya no tenían posibilidad prácticamente de alcanzar velocidades altas. Así que Binder se llevó la victoria, Quartararo es el líder del Mundial, y el madrileño Jorge Martín, que en este circuito austriaco ha hecho un primero y un tercero en dos semanas, así que le ha ido de maravilla el de San Sebastián de los Reyes.
Bueno, me estoy poniendo en la situación, ¿qué velocidades se pueden alcanzar en la moto?
Ayer 310 kilómetros era el tope que vimos en los grafismos diversos.
Más
lo que
de
pasa es que pasan estos tipos pasan de 310 a 80 en segundos. De hecho, ayer hubo un momento durante la carrera que pusieron en pantalla a cuántas pulsaciones estaba el corazón. 172 pulsaciones el corazón de los pilotos. Y ojo, esto de manera mantenida, ¿eh? No es que estaban 5 segundos a 172, que son unas pulsaciones terribles, ¿eh? Muy, muy altas.
Vamos, que tienen la moto y tienen al médico de urgencias al lado.
Pero claro, es que la concentración, el riesgo es tal, cualquier error te lleva al suelo, y un error en la moto, a veces no pasa nada. Ayer Márquez, de hecho, se cayó y luego se levantó y acabó decimoquinto, y a veces te puede costar muy caro. Así que 172 pulsaciones por minuto durante muchos momentos de la carrera.
Madre mía. Bueno, pues así tenemos el corazón cuando escuchamos el partido de la una.
Eso
que estamos
es.
Siempre
sobresaltado, sobresaltado.
Gracias.
Juan hasta
María.
La una, hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Vamos a llegar en nada a las 11:30 de la mañana y seguimos pendientes de la evolución de ese incendio en Batres, como sabían que se desataba ayer cuando eran las 4 de la tarde. Hemos hablado ya con el alcalde de esta localidad madrileña, hemos hablado también con el alcalde de Serranillos del Valle, y en la zona se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. La última actualización es que hay 13 dotaciones de bomberos de la comunidad que continúan las labores de extinción, de vigilancia activa y también de refresco, algo muy importante, que se han retirado ya los medios de Castilla-La Mancha, del Estado, los que había también por parte del Gobierno Central, del Ayuntamiento de Madrid y de Fuenlabrada, que estaban dando soporte también para extinguir esas llamas, y que se espera que, si las condiciones siguen siendo favorables, en breve se pase a fase de controlado, según nos dan información desde el 112. Como digo, nuestra compañera Gloria Talavera, con la unidad móvil, y Ángel Silgo, la asistencia técnica, se encuentra allí en Batres con uno de los testimonios que dan cuenta de cómo han vivido precisamente estas últimas horas allí. Gloria, buenos días de nuevo.
Sí, Nieves, tú lo decías, nos hemos venido justo al centro histórico de Batres. 3. Anteriormente, el alcalde nos contaba que aquí residen alrededor de 1.000 personas en esta zona principal, en las urbanizaciones otro millar de personas, y una de las que vive justamente en el centro, junto a la iglesia, junto a este castillo histórico y junto a un secadero de tabacos que dejó de funcionar ya hace años, es Paloma. Ubicada su vivienda en la calle Serranillos, número 40, ¿cómo han vivido estas últimas horas? Porque me decían, vimos las llamas realmente muy cerca.
Sí, estaban en la puerta. Yo... fue todo muy rápido, como suele ocurrir en estos momentos. Una temperatura altísima, mucho viento y muchos grados de temperatura. Entonces, yo salí de casa, cuando vinieron los vecinos, que subían algunos, subían ya un poquito nerviosos, y me dijeron que tenía que salir. Las llamas del retamar estaban justamente en la puerta de casa, a 3 metros. La carretera hizo de cortafuegos y todos los vecinos, antes de que llegaran los medios, que han sido múltiples y han hecho una labor fantástica, pues los vecinos intentaron refrescar las zonas para evitar que los árboles se incendiaran, con la finalidad de que no llegara a las casas. Bueno, hubo momentos de nerviosismo y los evacuaron. Casi todo el mundo salió evacuado, salvo los que se tuvieron que quedar, como digo, con las mangueras en la mano, porque aquí todo el mundo dispone de esos medios.
Todo el mundo que ha podido colaborar, ha colaborado. Hemos hecho el recorrido desde Serranillos del Valle, donde está ubicado el puesto de mando, hasta este lugar, poco más de 3 kilómetros. Hemos visto muchos pastos quemados, coches incendiados, fincas también ennegrecidas. Decíamos, quizás los daños materiales hay que cuantificarlos todavía, pero la realidad es que se han quemado muchas hectáreas importantes para este municipio. La entrada debía ser preciosa, ahora mismo está toda negra.
Precisamente ese arbolado tan alto es lo que ha hecho que las llamas prendieran con rapidez. No lo he visto todo por ahí, pero me lo imagino, porque llevo 18 años viviendo y sé cómo es el pueblo. A ver, esto era... en algún momento tenía que pasar, porque con estas temperaturas y este viento que lo ha propagado de forma tan rápida, pues es que los incendios... Felizmente, lo que creo es que en esta ocasión no ha sido provocado. Muchos de los incendios que estamos viendo todos los días en los medios son de gente loca, que en un momento determinado se les va la cabeza. Felizmente, en esta ocasión pensamos que no ha sido provocado. Fue por una cosa fortuita y accidental.
Esta entrevista la estamos realizando en lo que es una finca privada, ¿no?, que pertenece a lo que es el castillo histórico, y esto que me decían era un antiguo secadero de tabaco.
Sí, el castillo tiene una extensión de 80 hectáreas. Y es un castillo de alto valor histórico, porque aquí Garcilaso de la Vega fue el que desarrolló gran parte de su producción literaria. Luego ha pasado de manos siempre privadas y ahora mismo lo está, digamos, se han hecho obras en el castillo, porque ahora mismo se celebran muchas bodas y muchos banquetes, y digamos que ha quedado como una cosa para restauración y se le está dando ese uso.
No ha sido afectado, pero sí los alrededores. De hecho, una empresa privada estaba evaluando la situación del arbolado, prácticamente en este área todo quemado, y lo más afectado, este secadero que me dicen también fue bodega, ¿no? Esto como estaba antes del incendio.
Estaba en un estado un poquito, no tenía una utilización real, más que nada era almacenaje. Como he dicho, este castillo tiene 80 hectáreas a lo largo del perímetro del pueblo, y esta zona, todo esto es privado, toda esta arboleda es privada, incluso la zona de abajo que se ha quemado también. La utilización de la bodega, el antiguo secadero, ahora mismo era de almacenaje. Y su estado de conservación, como se puede ver, pues al no tener un uso real, de momento no sabemos si lo iban a restaurar, pero no. Era de madera, muy antiguo.
Aquí siguen los bomberos refrescando la zona, porque se ve salir humo, ¿no? Rescoldos todavía en algunas partes. Los helicópteros también están sobrevolando la zona para evaluar el protocolo a seguir a partir de ahora. Decíamos que durante toda esta noche han estado trabajando tanto dotaciones de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Fuenlabrada, del Ayuntamiento también de la capital. Vinieron apoyos de Castilla-La Mancha. Pasaron realmente miedo, ¿no? ¿Cuándo pudieron volver a sus casas?
Personalmente, yo volví a casa a partir de las 8, creo que eran 8 o 9 de la noche. Mi marido, que estaba, digamos, no salió de la casa, estuvo refrescando la zona con las mangueras, me tenía informada. Yo salí con unos vecinos que son mayores y que no tenían coche, y me saqué a la perra, que tengo también una perra mayor, y me daba miedo de que en un momento determinado no pudiera correr. Estuvimos en la zona alta, en la parte de Carranque, y allí hay, aquí generalmente nos conocemos todos, y estuvimos en una finca con unos vecinos que felizmente refrescó un poquito y no hacía tanto calor. Estuvimos a la sombra, no nos faltó agua, no nos faltó nada, y mirando.
¿Y han descansado algo o no han podido?
Sí, algo se ha dormido, aunque la zona es que ha estado toda la noche han estado los retenes de los forestales y los retenes de los bomberos. La verdad, nos hemos sentido protegidos. No, en ningún momento, no he hablado con todos los vecinos, pero con los que he hablado hemos estado protegidos. Yo no me he sentido, yo no he tenido miedo.
Bueno, más adelante llegará la hora de evaluar, ¿no?, las pérdidas, decíamos en este caso arbóreas, que ustedes calculan que van a ser importantes para un municipio como el de Batres.
No tengo ni idea, pero su valor efectivamente es el que era. Los campos y las zonas forestales se regeneran con cierta facilidad. La zona de retamar no creo que tarde mucho. Este año no habrá setas.
Y los árboles un poco más, ¿no?
Los árboles tardarán porque estos árboles son centenarios, la mayoría de ellos. La mayoría de ellos son centenarios. Y bueno, un fuego no es una cosa agradable de ver para nadie. Y siempre te, bueno, pues te remonta a situaciones en las que ves, siempre lo has visto por los medios, incluso ahora mismo estábamos viendo un incendio que está asolando Ávila y siempre te provoca una desazón y una desolación tremenda porque tarda muchos años en volver a ser lo que era.
Paloma, muchísimas gracias. La dejamos muy amable también por acompañarnos en este recorrido que hemos hecho por el casco histórico. Gracias.
A vosotros.
Nieves, pues una de las vecinas que vivió muy de cerca este incendio, que nos ha ayudado también a recomponer la situación actual de lo que es este centro afectado. Lo más probable, como decíamos y escuchamos al alcalde, es bueno, pues que las pérdidas sean cuantiosas en cuanto a los árboles. Vemos que toda la entrada está quemada, también te decía yo, fincas que hemos visto pues arrasadas, coches que han quedado completamente calcinados, y llegará el momento de hacer esa evaluación a la espera también, como decíamos, de que se pase a esa fase de control de este incendio.
Y como decía el alcalde, se prevé que haya un pleno extraordinario en el que se pida que se declare como zona catastrófica precisamente Batres por la afección de las llamas. Gracias, Gloria.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, después, a las 12:30 más o menos, nos vamos a ir hasta Cádiz porque hay un pueblecillo donde quieren que las charlas al fresco sean declaradas Patrimonio Inmortal de la Humanidad. Seguramente un día como hoy estaría en boca de todos Elvis Presley, porque bueno, hoy hace 44 años que fallecía este cantante considerado como el rey del rock, de quien vamos a hablar precisamente en nuestras charlas al fresco particulares que vamos a hacer con Neusterda y con Carlos Honorato, recordando y repasando la biografía de uno de los hombres cantantes más recordados, cuyo legado sigue vivo y que tenía un golpe de cadera impresionante.
Elvis Presley. Elvis. Elvis Presley.
El 28 de enero se cumplieron 64 años de la primera aparición televisiva de Elvis Presley.
Fue en un programa de variedades cantando este Heartbreak Hotel por el que se ganaría el seudónimo de El Rey del Rock.
Era el año 1956, Elvis tenía 21 años y acababa de publicar su primer disco con la poderosa RCA, gracias al contrato que le conseguiría su manager, el coronel Parker, del que se descubriría con el tiempo que era un inmigrante holandés ilegal que acabó en la cárcel. Ni era coronel, ni se llamaba Parker.
Atraído por la música, aquel camionero de Memphis quiso grabarle una canción a su madre. No le convenció y probó suerte en Sun Records, un sello propiedad del productor musical Sam Phillips, que vio en él una oportunidad para expandir la música afroamericana y el rockabilly, estilo en el que Elvis se sentía identificado.
La música country siempre ha influido en mi música. Es una combinación de country, gospel, rhythm and blues, todo combinado.
Al año ya había grabado una maqueta acompañado de guitarra y bajo y comenzó a actuar en clubes causando sensación.
Pronto sus canciones fueron las más sonadas y sus seguidores se multiplicaron convirtiéndose en un fenómeno de masas.
Cada gesto, sonrisa, su mirada.
El griterío le acompañaba con cada golpe de cadera.
Sus movimientos eran un delirio para sus fans.
Pregunta, cuando te contorneas al bailar es como una respuesta involuntaria a la histeria del público. ¿Involuntaria? Soy consciente de todo lo que hago, es un reflejo de cómo me siento.
Era un auténtico animal en escena, tan popular como controvertido. Los pastores de las familias cristianas del momento predicaban públicamente en su contra. De hecho, decía que hemos formado un comité de los 20 para poner fin a estos movimientos vulgares y tan propios de los negros. Es más, se llegó incluso a censurar en la televisión.
Sullivan solo se le vio la cintura hacia arriba, como en este Don't Be Cruel. No había planos generales, nada de piernas. Fue, por un momento, Elvis sin pelvis.
Love me tender, love me sweet. Convertido en ídolo de masas, por aquella época debutó en el cine con Love Me Tender.
Fue la primera de las 33 películas que protagonizó. Estaba precisamente en el rodaje de una de ellas, King Creole, cuando le reclamaron de las Fuerzas Armadas Americanas para alistarse al servicio militar.
De 1958 a 1960, el protagonista del rock de la cárcel se cortó el tupé y se enroló en el ejército.
¿Fue fácil al comienzo?
Fue una entrevista muy inocente. Nadie se imaginó que nos íbamos a volver a ver. Yo nunca pensé que él quisiera volverme a ver.
El recluta Elvis pasó por varios destinos, el último Alemania, donde tomando algo conoció a Priscila, una adolescente de 14 años, él tenía 24, de la que se enamoró a primera vista. Un encuentro que ella recordó así en una entrevista.
Y volvieron a verse, pero tardaron. Elvis decía adiós al uniforme militar y retomaba su carrera en Estados Unidos. Are you
lonesome tonight? Durante 2 años, Elvis y Priscilla mantuvieron una relación a distancia mediante cartas y llamadas de teléfono hasta que ella, con 16 años y permiso de sus padres, viajó a Memphis junto a su amado.
Los novios se casaron en un hotel de Las Vegas. La ceremonia fue breve, de apenas 8 minutos. A los 9 meses nació su única hija, Lisa Maria Presley.
El matrimonio duró 6 años hasta que ella decidió abandonarle, cansada de sus infidelidades y de su estilo de vida.
Su divorcio, su sobrepeso, la caída de sus temas en las listas de éxitos y, sobre todo, sus adicciones le pasaron factura. El Elvis de los 70 nada tenía que ver con aquel cantante atrevido e intrépido con el que se dio a conocer.
Su último concierto dentro de una gira de 10 días concluyó en el Market Square Arena de Indianápolis, vestido de blanco y oro con sus pantalones acampanados y picudos cuellos de camisa, su tupe y sus largas patillas. Demostró que pese a su estado físico y emocional, su voz seguía siendo única.
Pero aquella voz se apagó. Menos de 2 meses después de esta actuación, el 16 de agosto de 1977, falleció a causa de un infarto. Estaba en su casa de Graceland. Tenía 42 años, 130 kilos y un extra de barbitúricos en el cuerpo.
Su muerte estremeció al mundo. Está enterrado en Graceland junto a sus padres, a los que compró la mansión, su hermano gemelo Aaron, que murió al nacer, además de su primer nieto, hijo de Lisa Mary, que el año pasado se quitó la vida con 27 años.
Más de 600.000 personas visitan cada año su tumba y su casa convertida en todo un reclamo turístico.
Este año Elvis Presley volvería a la gran pantalla en una película autobiográfica de la mano del director de Moulin Rouge, Austin Battle, que ha participado recientemente en la película Érase una vez en Hollywood. Será quien dé vida al legendario cantante, al rey del rock, que hoy tendría 86 años y cuya leyenda sigue más viva que nunca.
Pues así hemos querido recordar, Neus Carlos, a uno de los grandes del rock, cuya leyenda sigue viva, Elvis Presley, que un día como hoy, pues fijaos, hace 44 años moría. Es uno de los cantantes más emblemáticos que hemos querido recordar en este Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
10 minutos faltan para llegar a las 12 de mediodía y lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta Casa Carmela. Es un restaurante que está en San Blas y que ya ha entregado más de 25.000 menús a personas vulnerables gracias a la iniciativa Comida para Todos. La financiación es sencilla y transparente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si nos metemos a su página web, se puede comprar por 3 euros un menú que va a ir destinado a los más vulnerables. Y por eso vamos a charlar ya con Jaime Rincón, que es el creador precisamente de esta iniciativa solidaria. Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Pues fíjate que empezábamos la hora hablando con un vecino de Collado Villalba que está durmiendo en un coche.
Sí, también pedimos ya lo he oído.
Esa solidaridad por parte de las personas. Yo creo que en Madrid hay muchas personas solidarias, ¿no, Jaime?
Muchísimas, muchísimas. Fíjate, nosotros desde que empezamos todo esto, el 4 de mayo del 2020, nos hemos encontrado con cientos de vecinos, cientos de... ya no solo vecinos de la zona, de los distritos de San Blas, de Simancas, de Canillejas, sino de todo Madrid en general, como ciudad y como provincia de Madrid, nos han llamado de muchos pueblos, nos han ayudado, y sí, por cada uno que intenta, digamos, que hacer que su opinión sea más preponderante que los demás y que grita más, por cada uno de esos nos hemos encontrado 100.000 madrileños que quieren ayudar. De hecho, a las pruebas me remito. Tú lo has dicho, más de 25.000 menús, realmente son 28.000 menús entregados entre San Blas, Simancas, Orcasur y Chamberí, desde el 4 de mayo del año pasado. Y mucha parte de ellos gracias al apoyo del pueblo madrileño, claro que sí.
Comida para Todos, se llama la iniciativa, decías que surgió hace ya un tiempo, más de un año, el 4 de mayo de 2020.
Sí, sí.
Para quien nos está escuchando, Jaime, cuéntanos en qué consiste realmente Comida
vale.
para Todos y cómo podemos ayudar.
Qué guay que te lo pueda explicar. Sí, mira, nosotros vimos la necesidad y propusimos... Mira, yo el menú del día que tengo en mi restaurante, en mi casa de comidas, es de 10 euros. Cuesta 10 euros comer. Tú, si vienes con quien quieras, con alguien de tu equipo, cuesta 10 euros. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi coste de comida son 3 euros, Nieves.
Uh-huh.
Entonces nosotros dijimos, pues pedimos por lo menos el coste para que no nos cueste dinero y nosotros cocinamos igual de rico que para nuestros clientes, pero en vez de servirlo en un plato y servirlo con nuestro magnífico personal, pues lo empaquetamos en los tuppers y los embolsamos. Entonces, por 3 euros, a nosotros no nos cuesta dinero y una persona puede comer. Y además, te digo, yo sé que gente se lleva esas bolsas, ¿eh? Todas vienen filtradas por las asociaciones de vecinos o de San Blas, o la de Orcasur, o la de Chamberí, a través de trabajadores sociales que nos dicen qué asociaciones son las que tienen que tener la comida, ¿no? Nosotros cocinamos para estas asociaciones y estas asociaciones son las que hacen las listas estas famosas que nos las van actualizando todos los meses. Entonces hay varias formas. Nosotros, mira, el comedor de la Encarnación del Señor,
sí.
Nosotros nos llevamos ocupando de ellos, que son 45 abuelos, nos llevamos ocupando de ellos desde agosto del año pasado. Luego hay otros abuelos que no pueden bajar a la calle, que tienen problemas de movilidad y se lo llevamos nosotros a su picaporte. Y luego a las 12 vienen voluntarios de las distintas asociaciones de vecinos y se llevan sus lotes de menús para sus puntos de entrega. Lo que nosotros ya no hacemos más es entregar en la calle. Ya con lo del año pasado fue demasiado fuerte y demasiado intenso lo de ver a la gente esperando en la calle para dar una bolsa de comida. Entonces nosotros decimos que nada, que en la calle no, que las familias que necesiten que acudan a nuestro restaurante y nosotros les entregamos la comida ahí.
Claro.
Es que no es lo mismo, no es lo mismo estar en la calle. Tú imagínate un niño, ¿sabes? En la calle hay dos horitas para que le den una bolsa de comida. No es lo mismo que vengan a un restaurante y el camarero le da un chupachús, entran a la cocina, saludan. Bueno, es un poco todo de dignidad ante todo, ¿eh?
Claro. Oye, Jaime, ¿tienes hijos?
Tengo dos. Claro,
se ve con otro cristal, ¿no? Cuando uno es padre.
Hombre, claro. Mis hijos tienen 10 y 8 años, imagínate. ¿Sabes? Que en Madrid esté pasando esto y pues a mí me revolvió las tripas. O sea, No puede ser. La verdad que no puede ser. Entonces, acuérdate que cerraron todos los comedores escolares, todos los comedores sociales y había mucha gente que necesitaba estas ayudas sociales para poder mantenerse. Y claro, cuando se vio todo eso cerrado, nosotros vimos la oportunidad clara de poner nuestro restaurante al servicio de la comunidad. Si yo tengo una cocina ahí, tengo unos cocineros estupendos y damos una comida maravillosa, pues bueno, pues vamos a ponernos a funcionar todos como comunidad y a sacar a Madrid de este drama que hay, en el que estamos metidos. Uh-huh.
Las asociaciones vecinales han jugado un papel importantísimo, ¿eh?, en la organización.
Mira, yo no sé, realmente cuando pase todo esto, pues se escribirá y se hablará, pero realmente estamos rodeados de ángeles y de héroes y de heroínas que realmente, o sea, yo he visto gente voluntaria que presta su tiempo para que otras personas puedan ir mejor en su vida. No te hablo de Nieve, de la Asociación de Orcasur, te hablo de Alba, de Alonso, de aquí de San Basimancas, te hablo de Bucho, de Chamberí, bueno, pues han jugado un papel fundamental, porque ellos saben quién, dónde está la miseria detrás de cada puerta, ¿no? Yo no puedo ir buscando la miseria por el barrio porque me arruinaría. Pero ellos son los que, de alguna manera, pues bueno, van filtrando y van ayudando y han entregado ya no solo comida y material de todo tipo, sino apoyo moral y tal vez pues esa cuota de humanidad que necesita cualquier persona en un momento dado para que, bueno, pues oye, pues sí, la estamos pasando todo muy mal. Bueno, pero sé que aquí me están ayudando. ¿Y quién me dice a mí, Nieves, que esa persona a mí no me tenga que ayudar dentro de un par de años? Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, bueno, esa es la filosofía. Sin enfadarnos, sin gritar, sin hacer ruido, ayudando desde la base a donde no llega la administración porque estaba desbordada por todos los lados. Pues nosotros, pues bueno, sin pretender fama, ni ganar dinero, ni mucho menos, créeme que esto no es un
proyecto
negocio
muy personal. Esto es de irse a la cama y tener la conciencia tranquila de saber que estás haciendo un bien social, pero porque realmente tú eres buena persona, Jaime. Eso es así.
Bueno, no lo sé. Eso ya se verá en el futuro si soy buena persona. No, lo que sí que te puedo asegurar es que estoy rodeado de buenas personas. La gente, mira, el personal de mi restaurante, que son todos mujeres, entre 40 y 50 años, las ha cambiado la vida. Uh-huh. Porque de ser camareras de un polígono a tener un sentido un poquito más allá con tu trabajo y que sepas que, oye, que realmente estamos ayudando al barrio, no estamos ayudando a, y que Dios me perdone, a Somalia o a Etiopía, que es, ¿no?
Sí, que nos puede pasar a todo, como tú bien dices.
Claro, no, es que es en el barrio Chamberí. Uh-huh. En el barrio Chamberí hemos entregado 2.500 menús ya, Nieves. Uh-huh. A la Asociación Española de Transexuales, a la Asociación de Caribú, de Saharauis, a la Asociación de Vecinos, en Orcasur... bueno, es que son muchos, no me quiero extender porque son muchos, son 28.000, imagínate, 28.000 menús, pues han caído por todo Madrid.
Claro. Jaime, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Porque gracias a donaciones de empresas, también a los clientes que acuden al local, pero a nivel particular, yo decía que hay una página web. Dinos brevemente, en un minuto, ¿cómo podemos ayudar?
Vale. Bueno, mira, la ayuda es muy muy sencilla y muy directa. Tú entras en la página web www.casadecomidascarmela.com o www.comidaparatodos.es y allí tienes el banner directamente que te redirige a la pasarela de pago. Y por 3 euros, Nieves, 3 euros IVA incluido, 3 euros IVA incluido, estás donando un menú para, ya te digo, una persona mayor o un niño de hasta 12 años de estos barrios donde sabemos que todavía la necesidad es imperiosa. Entonces es muy fácil. 3 euros es en un par de clics. No sé, puedes meter uno, dos, puedes meter hasta todos los menús que quieras, pero bueno, con que sea uno, ya sabemos que mañana tenemos un menú más para cocinar para alguien. Bueno. Y es muy fácil. Y bueno, también y la difusión del mensaje, claro, cuanto más gente lo sepa, y esto gracias a ti, claro.
Dirección Jaime en 30 segundos. Dirección de Casa Carmela, Jaime. Bueno, no sé qué ha pasado con Jaime. De pronto estoy escuchando voces, pero en cualquier caso queríamos hacernos eco de esta iniciativa solidaria Comida para Todos, de la que podemos también participar en esa página web que nos decía Jaime Rincón, creador de esta iniciativa. Llegamos a las 12 de mediodía, escuchamos las noticias y ya vamos a nuestra tercera y última hora de este programa. En el 16 de agosto, lunes. ¿Alguno ha empezado hoy a trabajar? Ánimo, venga, aquí estamos.